Cada una, cada uno, desde cualquier parte del planeta, aportando hilos de esperanza, sueños y propuestas para lograr sociedades equitativas en todo el mundo. Bakea Euntzen Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio para el encuentro, diálogo y reconocimiento de actoras y actores sociales que trabajan en procura de los derechos humanos y ambientales desde sus realidades y territorios. Espacio de comunicación realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.
Sin salud no hay paz, y sin paz no hay salud. Es una frase que comparte el médico colombiano Saúl Franco, y es que no se puede hablar de paz mientras no se garantice el acceso a la salud a todas las personas en igualdad de condiciones. La pandemia ha visibilizado esas desigualdades estructurales en el sistema sanitario, agudizando una crisis social y humanitaria que continúa a día de hoy. Buenas tardes a quienes se conectan a los micrófonos de Candela Radio desde nuestro sitio web. Recuerden que también pueden escucharnos a través de la plataforma de eBooks, Spotify, Google Podcast y iTunes. Muchas opciones hay, así que no hay excusa. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook para estar atentas y atentos a este y otros espacios. Les saluda Sayuri Nishime y como siempre en controles me acompaña Miguel Ángel Puentes. Estamos en Tejiendo Paz, un programa de radio apoyado por el Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao. ¿Cómo está nuestro contexto social, humanitario, sanitario, ecológico, económico y político actual? ¿Qué redes se tejen de lo local a lo global? Acompáñanos cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde y haz de este programa también tu espacio de paz.
Andando los caminos que sueñan la equidad, nos encontramos con personas y entidades que atienden necesidades imperiosas. Hoy realizamos nuestro tejido de paz hablando de...
Iniciaremos escuchando un breve perfil de una de las leyendas de Brasil. Una de sus canciones incluso se convirtió en el himno del movimiento democrático durante la dictadura militar. Él es Chico Buarque. En la primera parte conversaremos con Juan Luis Uria, presidente de Osalde. Hablaremos del sistema sanitario actual de Euskadi, cómo ha respondido ante la pandemia y qué ha pasado con la atención primaria. En el segundo bloque nos acompañará Susan, quien trabaja en corta estancia en el Hospital de Galdácano y nos comparte sus sentires en cuanto a la gestión de la pandemia.
Estás escuchando Bakea Euntzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio. Realizado en Candela Radio, que llega a ti a través de www.candelaradio.fm.
Con la influencia del Bossa Nova y de João Gilberto, nació una de las leyendas de Brasil, el país más grande de América Latina. Francisco Buarque, conocido como Chico Buarque, es el cuarto hijo del historiador y sociólogo Sergio Buarque de Holanda y de la pianista y pintora María Amélia Cesário. Sus tres hermanas también son cantantes, Miúcha, Ara y Cristina.
Pai, afasta de mí ese cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai,
y es que la música y los libros siempre estuvieron presentes en esta familia, dos elementos que enamoraron a Chico Buarque desde su infancia. Como no pudo elegir, se ha dedicado a ambos, es escritor y músico.
O oh, que será que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado. Esta cosa te
Sus últimas tres novelas publicadas han sido Budapest, Leite derramado y El hermano alemán. Este último inspirado en su historia real, en el que narra cómo se adentró en un proceso de investigación para conocer quién era ese hermano alemán del que sus padres nunca le hablaron. Los resultados de sus escritos han sido reconocidos con 3 premios Jabuti, el más importante de Brasil, y también el premio Camões.
De los rengos y los tuertos, del bajo fondo del puerto, ella anduvo enamorada. Su cuerpo es de los errantes, vagabundos y emigrantes, de los que no tienen nada. Se entregaba desde niña en garajes o cantinas, tras la pileta en el monte. Reina de los prisioneros, las locas, los pordioseros.
En cuanto a sus canciones, bastantes íntimas y nostálgicas, pero también inspiradas en hablar de la situación cultural, económica y política de Brasil, especialmente después del golpe de Estado de Brasil en 1964. Sus letras eran escritas usando juego de palabras y acrónimos para intentar evitar la censura de la dictadura. Asimismo, colaboró con cineastas, dramaturgos y músicos que protestaban contra la dictadura militar.
Un día surgió brillante, entre las nubes fluctuante, un enorme zeppelin.
Todo este trabajo lo llevó a ser arrestado en 1968, y en el 69 no le queda más remedio que exiliarse en Italia. Chico regresa a su amada tierra un año después, y continúa con sus canciones de protestas con tanta influencia que una de ellas se convirtió en el himno del movimiento democrático, hasta que fue censurado después de vender 100.000 copias.
Duerme mi pequeña, no vale la pena despertar.
Chico Buarque también se convirtió en una gran influencia. De hecho, Silvio Rodríguez lo nombra en su canción Quién fuera corazón, también Fito Páez en Carabelas nada. En 1988, la Escuela de Samba Mangueira ganó el primer lugar del carnaval con un tema en homenaje al músico y escritor.
Todo día ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri un sorriso puntual y me beija com a boca de hortelã.
En la actualidad, Chico continúa escribiendo más literatura que letras musicales. La desigualdad se ha convertido en uno de sus principales temas. Escucharemos algunas de sus canciones en Tejiendo Paz.
Amaron amor urgente, las bocas saladas por la marejada, las costas dañadas por las tempestades, en esa ciudad tan distante del mar. Amaron el amor.
Antes de presentar a quienes nos acompañarán en Candela Radio, vamos a empezar con el primer tema musical de Chico Buarque, el que les comentaba en su historia, A pesar de você, reconocido como el himno del movimiento democrático y que finalmente fue censurado por la dictadura.
Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar.
Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você amanhã ser outro dia, você vai ter que ver amanhã renascer e espanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
La historia de nuestros cuerpos, de nuestras vivencias y de nuestros orígenes se entrelazan junto a las historias de otras personas que tejen simultáneamente la misma necesidad de transformar la realidad global.
Estamos en esta tercera edición ya del programa Tejiendo Paz y seguimos compartiendo con diferentes actoras y actores sociales, representantes de organizaciones, y estamos hablando específicamente en esta edición del tema de la salud, y para ello nos acompaña el presidente de la Asociación por el Derecho a la Salud, OSALDE, Juan Luis Uria. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Luis?
Buenas tardes, Arrechaldear.
Dentro de poco ya diría buenas noches también, yo mezclando todos los tiempos a la vez. Bueno, Juan, en el programa Tejiendo Paz, en la primera edición, hemos empezado recordando una frase de la activista y premio Nobel de la Paz liberiana, Lema Njibowé, que recordaba que la paz no es la ausencia de guerra. Podemos decir lo mismo, la salud no es la esencia, no es la ausencia de enfermedad, ¿verdad?
Es correcto. En las causas de muerte y de enfermedad a lo largo del mundo hay tres asuntos que tienen mucha importancia, más allá de la enfermedad o más allá de las vacunas o más allá. Una cosa son las guerras y la violencia de distintos niveles de intensidad. Hay muchos países, más de 30 en el mundo, que tienen violencias de baja intensidad, se llaman, pero producen muertos. Otra cosa es el cambio climático. Es conocido por esta radio y por mucha gente del público que los huracanes, los terremotos, etcétera, etcétera, sobre todo en áreas vulnerables, cada día son más frecuentes y cada día producen más víctimas, sobre todo en países en vías de desarrollo. Países en vías de desarrollo que tienen infraestructuras más frágiles para aguantar estos cambios de la naturaleza. Entonces, tanto huracanes, terremotos como sequías, por ejemplo, con todo el tema del Sahel y todo esto, pues efectivamente es la segunda gran causa de muerte. Y la tercera gran causa de muerte es el hambre. El hambre y las hambrunas, que no acabamos de salir de este círculo vicioso. Entonces, además de estas tres grandes cuestiones que en el mundo afectan a la mayoría de las muertes que hay, hay un problema con la distribución de los recursos sanitarios. En este caso, un problema con la distribución de las vacunas para el COVID. para la COVID, mejor dicho. Entonces, efectivamente, no estamos llegando ni al 3% de vacunados en la población susceptible de ello en países del tercer mundo, en países en vías de desarrollo. Mientras que nosotros estamos entre el 70 y el 80%, no solamente en el Estado español o en Euskadi, sino también en el conjunto de Europa. 60-70% de cobertura. Y se está planteando una tercera vacuna, como es conocido, para los mayores de 60 años. Y se está planteando vacuna también para los menores de 12 años. De hecho, en Estados Unidos ya empezó a poner las vacunas de menores de 12 años. Conclusión, estamos en una situación un poco confusa en el mundo, porque el asunto no es tener cada vez más vacunas, ni en Euskadi ni en ninguna otra parte. El asunto es que nos vacunemos todos a la vez. ¿Qué es todos a la vez? Pues que la gente que tiene sistemas de salud frágiles por un problema de insuficiencia de recursos, por un problema de distribución injusta de los recursos, del número de médicos, del número de vacunas, del número de medicamentos o del número de infraestructuras, hospitales y centros de salud, pues que esos países tengan la capacidad y la solidaridad internacional para tener el número de vacunas suficiente y poder equilibrar los niveles de inmunidad. Fíjate que aunque aquí tengamos inmunidad por vacunas, inmunidad activa que se llama, de cierto nivel, de hecho, la gente afectada de mayores de 60 años es muy escasa ahora mismo, y la gente que tiene las tres vacunas puestas en Euskadi, apenas hay casos de afectación, ni de enfermedad, ni de muertos. Eso se ha parado. Aunque tengamos tres, mientras haya gente que esté sin vacunar, bien sea gente negacionista o bien antivacunas, o bien sea gente que no tiene posibilidad de acceso a las vacunas, va a haber un problema de salud mundial, va a haber un problema epidemiológico, va a haber un problema de riesgo. Y eso alguna gente no se entera muy bien. Entonces, aquí la gente viaja. O sea, el otro día vi unas estadísticas donde planteaban casi 2 millones de personas han viajado en el 2018 en el mundo en avión. Esto es en avión, pero en coches particulares, en trenes y en pateras son cientos de miles de personas que se mueven de unos países a otros. Por lo tanto, mientras haya una situación internacional de intercambio de gente tan masiva, que obviamente afecta a uno de los sentidos de esta radio, a la multiculturalidad, a la diversidad, al mestizaje general de nuestra sociedad, en donde nuestras asociaciones trabajamos, mientras haya eso, los riesgos epidemiológicos se van a mantener.
Sí, que lastimosamente seguimos con ese problema de la proximidad relativa, ¿no? Si no está cerca de mí, no es mi problema y no me va a afectar, sabiendo que en realidad todos los puntos terminan convergiendo en algún momento y que lastimosamente la salud, como muchos otros derechos, sigue siendo un privilegio para algunas personas y para otros países, e incluso muchas veces para personas que están acá en Euskadi, por ejemplo, gente que se dedica a los trabajos de los cuidados y que en algún momento no ha podido acceder a ese derecho, ¿no?
Sin duda, nosotros en OSALDE hemos trabajado este tema y hemos participado en algunos, sobre todo mediante sistemas no virtuales, no presenciales, que nos han invitado en distintos eventos, en la Universidad de Deusto, en el ICATENEO, en distintas mesas redondas que bien hemos organizado como OSALDE, bien hemos colaborado con otras asociaciones y colectivos profesionales, hermanas y hermanas. Pues uno de los problemas que efectivamente se han dado es la oportunidad de identificar los grupos vulnerables, que es lo que tú señalabas. O sea, vamos a ver, toda la gente que tiene TIS en Euskadi, tarjeta individual sanitaria, inmigrante o no, tiene derecho a la vacunación. Pero hay algunos colectivos que nosotros llamamos vulnerables, nosotros y toda la gente que trabaja en epidemiología o que trabajamos en temas de salud pública, que son, sobre todo, colectivos muy feminizados. Son los colectivos de mujeres internas, son los colectivos de mujeres sin papeles, son los colectivos de mujeres que se dedican al trabajo de su cuerpo, por ejemplo. Son colectivos que tengan o no tengan TIS, estén o no estén empadronadas en algún domicilio en la ciudad, en Bilbao o en cualquier domicilio de Vizcaya, Yo no sé, Candela, ¿hasta dónde llega? ¿Candela y Razia, hasta dónde llega?
No solo llega a todo el Estado español, también se transmite, nos escucha gente de otros territorios, de la Vía Yala, y decimos, nos atrevemos a decir también que en África nos escucha, porque gente de aquí lo recomienda también el programa.
Pero no con la radio, sino con el Internet.
Con el Internet, claro.
Ah,
llegamos
es.
A todos los espacios que quieren abrirnos las puertas.
Enhorabuena. Entonces esto viene bien. Efectivamente, había colectivos, hemos identificado, inclusive se han contado. Hemos planteado a las unidades de vigilancia epidemiológica del Departamento de Salud, al Ayuntamiento de Bilbao y a entre otros ayuntamientos, que cuando se estaba mejorando el nivel de inmunidad, el nivel de acceso a las vacunas por parte de la mayoría de la población, hasta los 12 años, pues efectivamente había colectivos que no estaban. Y entonces, gracias a eso, se empezó a vacunar en las cárceles. Se empezó a vacunar en Zaballa, que hay casi 1000 internos e internas en la cárcel de Zaballa. Se empezó a vacunar a los colectivos de prostitutas, bien en relación con las asociaciones no gubernamentales, asociaciones como Ascavide y otras de acompañamiento a mujeres y a hombres que trabajan en el terreno. Se empezó a vacunar a mujeres que estaban internas y no tenían opción de acceder a un centro sanitario o a un vacunódromo de estos que se montaron. Y así sucesivamente. Entonces empezaron a identificar desde el Departamento de Salud, gracias a la propuesta que varias asociaciones hicimos del movimiento no gubernamental, para que estos colectivos vulnerables, con nivel de riesgo importante, algunos de alto hacinamiento, colectivos inmigrantes que viven en casas muy hacinados, por ejemplo, sin capacidad y acceso normalizado al centro de salud, ni al centro de salud de la Merced, ni al centro de salud de Miribilla, ni al centro de salud de Adisto, a ningún centro de salud. Entonces, esa gente nos preocupaba, porque tú podías estar vacunado, inclusive por soberbia, ¿no? O sea, no va a ser que me contaminen, que me contagien, ¿no? Entonces, efectivamente, en Euskadi se ha hecho un esfuerzo y te puedo decir que la mayoría de estos colectivos vulnerables, al menos en las primeras fases de la pandemia, fueron vacunados al final.
Sí, que tuvieron esa oportunidad. La pandemia de la COVID ha supuesto un antes y un después en cuanto al tema de la salud en Euskadi, en el Estado español y en todo el mundo. En algunos golpeó más que en otros, como ya es sabido, ¿no? ¿Cuáles serían esos principales aspectos que tú resaltarías del cambio que supuso la pandemia en el tema sanitario acá en Euskadi, por ejemplo?
Sí, con mucho gusto. Esto da para varios días de hablar, ¿eh? Pero sí, os voy a comentar así en síntesis, porque ahora mismo OSALDE, OSACHEN, que es el colectivo de medicina familiar y comunitaria del País Vasco, LENARETA, que es un colectivo de profesionales de atención primaria, ahora todos nosotros estamos conjuntamente analizando cómo está nuestro sistema de salud, cómo está nuestro sistema de salud público, que parece que no está saliendo muy bien de este asunto. ¿Qué problemas ha habido? Pues bueno, la prioridad ha sido la pandemia. Durante 2 años se han contratado miles y miles de profesionales. Solamente os recuerdo que 6.000 se acaban de dejar de contratar ahora, hace escasamente 2 semanas. 6.000. Pero en el Departamento de Salud, en Osakidecha, vacunódromos, módulos en los hospitales, módulos en los centros. Quiero decir que se ha hecho un esfuerzo. Se ha hecho un esfuerzo desde la sanidad pública, porque la privada ni está ni se la esperaba en la pandemia. Y ha hecho lo que ha podido hacer. Pero efectivamente la pública ha hecho un esfuerzo importante de recursos, malamente, quiero decir, al principio relativamente despistados y luego ya más organizados. Entonces se ha contratado mucha gente, sobre todo personal de enfermería administrativo y algo de médicos, pero se han contratado casi 6.000 o más, además de las plantillas que se llaman estructurales de Osakidecha. Y efectivamente, pues con instrumentos nuevos se ha intentado abordar como se ha podido la pandemia para frenar el número de muertes y el número de ingresos. Fíjate que del total de contagiados por coronavirus, escasamente el 20% han ingresado en un hospital, en Basurto, Cruces, San Eloy, en Aranzazú o en Chagorichu, en Vitoria-Gasteiz. De esos 20%, 20-25%, escasamente el 2-3% han ingresado en una UBI, en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, por afectación bilateral, por una neumonía bilateral que impide el intercambio gaseoso y que impide la respiración, y necesitan lo que llamamos respiradores. Entonces, la gravedad de la situación ha afectado entre un 2 y un 3% de la población, ha afectado a un 20-25% de la gente que ha ingresado, de estas quintas olas que ha habido, de estas cinco olas, y el resto de la población ha tenido sintomatología leve. Pero efectivamente esa sintomatología leve puede contagiar a alguien que es más susceptible, es un paciente crónico y puede ocasionar un problema grave. Eso es lo que ha pasado en las residencias de ancianos al principio de la pandemia, que han muerto un montón de gente que posiblemente no tendría que morir. Entonces se han dedicado un montón de recursos, un montón de actividad, la máxima inteligencia que Osakidecha ha tenido a controlar el asunto. Y parece que se ha controlado. Ahora estamos en un repunte, probablemente hablaremos próximamente de una sexta ola. ¿Y qué ha pasado? Pues que las estructuras normales de Osakidecha han perdido punch. Que las estructuras normales de Osakidecha han bajado el papel que tenían en el sistema. Por ejemplo, los centros de salud. Por ejemplo, la atención primaria. Los centros de atención primaria, donde se han ubicado muchos médicos y enfermeras, muchos rastreadores, mucha gente que ha detectado los casos. Que ha detectado los casos porque el otro médico estoy tosiendo, estoy tal, estoy con fiebre. Entonces, son esa primera línea de atención a la gente, donde tú tienes confianza, que es en tu médico cabecera, que es en la enfermera que te trata, que te ve. Esa gente ha sido, en mi opinión, durante dos años bastante ninguneada por los medios de comunicación y por las estructuras y los dirigentes de Osakidecha. No digo que lo hagan adrede, o sea, esto no es que haya malas o buenas personas, es que son ineptos a la hora de configurar un sistema de salud. Todos los días la televisión, todos los días la prensa, todos los días la radio, menos Candel y Racia, todos los días los dirigentes hablaban de UCIs. Hablaban del espectáculo de la muerte en las UCIs. Y fíjate lo que estoy diciendo, del espectáculo de la muerte, porque muchas muertes por coronavirus se han convertido en un verdadero espectáculo. Hablaban de ingresos. Había que tener las camas de la medicina interna, de la neumología, perfectamente organizadas en número y en cantidad para admitir la presión que el nivel de contagios estaba viendo. Y había que tener las UCI, sobre todo en los picos de las olas, que se han desbordado. Tú sabes que hay muchos sitios que se han desbordado, se han inventado UCI donde no había. En Euskadi más o menos hemos aguantado el tirón. Pero entonces los ambulatorios y los centros no existían. Los centros de salud mental prácticamente han cerrado. Prácticamente han cerrado. Los centros de salud normales no han atendido a los crónicos. Los quirófanos han parado todas las cirugías. Claro, de aquellos lodos trajeron estos, ¿cómo se dice? Estos, de aquellos lodos, aquellos barros trajeron estos lodos. Entonces, estamos en un momento donde efectivamente han empezado las intervenciones quirúrgicas, pero las listas de espera de médico especialista, de médico de atención primaria, de pruebas complementarias de diagnóstico, una resonancia magnética nuclear, un ecocardiograma o no sé qué, se han disparado como nunca en los últimos 10 años. No solamente eso, sino los pacientes crónicos que tienen sus pautas de control. Tú eres cardiópata, pues tú tienes que ir a tu médico de cabecera o a tu cardiópata. Tú eres neumópata, tienes una insuficiencia respiratoria, pues tú tienes que ir periódicamente y tal. Tú tienes cáncer, pues tienes que tener un diagnóstico, un tratamiento y un control de cómo evoluciona ese cáncer. O tú eres diabética, pues si eres diabética sabes que tienes que controlar el azúcar en sangre, tienes que ver el pie, tienes que ver... No se ha hecho nada. Todos los programas de control de crónicos, que era uno de los trabajos más excelentes de nuestros médicos de familia y de nuestras enfermeras en los centros de salud, se pararon. Se pararon no un mes, se pararon casi año y medio. Entonces ahora se están recuperando. Y nosotros creemos que esa recuperación no se ha planificado bien. Nosotros creemos en Osalde, que no se ha planificado bien. Entonces tenemos por una parte el problema de los pacientes crónicos que casi seguro muchos de ellos han tenido reagudizaciones por no tener un control adecuado. Casi seguro. Es lo que dicen varios colegas en distintos sitios. Por otra parte, los centros de salud mental. Tú y yo sabemos que no hay que confundir la tristeza con la depresión.
No.
Quiero decir que hay problemas de salud mental que son problemas serios de salud mental que hay que tratar. Hay trastornos graves. La psicosis, la esquizofrenia, la patología dual, una depresión profunda. Pero hay problemas de trastornos que se llaman leves, que es toda esa gama de la depresión, la angustia, la ansiedad, que han abundado tanto en el confinamiento. En el confinamiento, y no solamente en la población adolescente, también la población adolescente, todos los temas de salud mental leves, pero molestos, se han dado. Entonces, el primer mensaje de OSALDE y de OME, que es la Asociación Mental de Vasca, es, primero, no confundir los problemas de la vida cotidiana con los problemas de salud mental. No confundir un duelo porque se ha muerto un ser querido, o la pérdida del trabajo, o tal, con un problema de depresión profundo. Tú tienes una depre, una tristeza, la aguantamos entre todos, socializamos la vida y vamos poco a poco. Entonces, partiendo de la base de que no hay que confundir los problemas comunes de la vida diaria con problemas de salud mental, los problemas de salud mental se han disparado. Se han disparado, han aumentado, y el consumo de psicofármacos, no os podéis ni imaginar, en esta radio maravillosa, no os podéis ni imaginar los psicofármacos, el disparo de consumo que han hecho. Aquí ganan, aquí los que ganan son las multinacionales farmacéuticas, no los pacientes, porque dicen, ¡ay, qué bien que haya fármacos, psicofármacos potentes para una depre, para una tal! No, 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 aquí lo que ganan son los laboratorios farmacéuticos, y muchos psicofármacos hay que revisarlos en cuanto a los centros de salud mental normalicen su situación.
Y que no solo en cuanto a la salud mental, sino prácticamente en la mayoría de las enfermedades, lastimosamente se ha cogido una práctica de atender esta enfermedad con puros medicamentos y medicamentos y medicamentos, ¿no? Que se ha cogido esta mala práctica también. Hemos hablado de las privatizaciones y nos has comentado todo un panorama de cuanto a la salud. Hemos hablado de la precarización, pero hablemos también de la privatización, ¿no? No solo de las residencias, como también se ha destapado alrededor de la pandemia, sino también de diferentes sectores como las ambulancias, de la limpieza, que todo esto también ha representado una barrera en cuanto al avance en el acceso sanitario en condiciones.
Sin duda, los procesos de privatización dentro de Osakidetza es urgente que se paren. De hecho, se pararon ya en el nuevo hospital de Gorliz y ha habido varios intentos de hacer público la red de transporte de emergencia. Pero aparte de esos asuntos que están en marcha y que se logró, por ejemplo, que el oncológico, que era privado de la Kutxa, fuese ya público, se vinculase ya al sistema público para tratar el cáncer, el oncológico de Donosti. Es cierto que los conciertos, o sea, los sistemas que tiene Osakidetza de vincularse al sector privado ha disminuido en relación con el conjunto del Estado, que no quiere decir ni mucho, ni poco, ni regular. El asunto es con quién nos comparamos. Los conciertos en Euskadi con el sector privado son bajos. Sin embargo, hay otros dos aspectos cuando hablamos de privatización que a veces se nos olvida. El primer asunto es que la privatización es lo que sale del bolsillo de la gente.
Sí.
Entonces, del bolsillo de la gente sale aproximadamente un 28% del gasto sanitario. El 28% es cuando tú quieres ir al dentista a arreglarte la boca, o cuando quieres comprar medicamentos que a veces no te dan, bien tu médico de cabecera, bien no te da, o cuando quieres ir al podólogo, o un viejecito, o cuando
sí.
Quiero decir, o una viejecita. Quiero decir que hay un gasto de bolsillo, fundamentalmente son medicamentos, aunque ha salido una ley, ayer salió una ley que se finalizó el copago farmacéutico. Se acabó. Pero hasta ahora, cerca del 28% sale del bolsillo en cuestiones que tienen que ver con la salud. Y el segundo aspecto es el crecimiento del sector privado. Nunca en su historia el sector privado, en nuestro caso el igualatorio médico-quirúrgico, pero no solamente el igualatorio, Quirón y toda la cuadrilla, han tenido tantas pólizas. Están teniendo un crecimiento importante. Pues claro, si tú tienes lista de espera para ir a tu centro de salud, o tienes lista de espera para hacer una intervención quirúrgica, o tienes lista de espera para hacer una ecografía, te coges y tienes posibilidades económicas, te vas, te haces una póliza, la más barata, en un igualatorio médico-quirúrgico, o en Sanitas, o en el otro, en DKV, en Adeslas, en AXA, porque los seguros de salud están en una ofensiva de mercado de captar. No veis la televisión como yo, no mucho, pero vemos algo. Entonces, los seguros de salud están ofertando continuamente captar gente. La salud en el sector privado es una mercancía y en el sector público es un derecho. Por lo tanto, los derechos hay que gestionarlos desde el gobierno de forma eficaz, no con malgana. Y en el sector privado se están poniendo las pilas para aprovechar estas deficiencias del sector público, de Osakidecha, de las listas de espera en los centros de salud, de las listas de espera de pacientes crónicos, para engordar. Esto es muy peligroso y puede traer unas consecuencias.
Bueno, entonces sabemos por todo lo que nos has mencionado que la lista para establecer y mejorar el bienestar en cuanto al tema de la salud es muy extensa, ¿no? Porque hay que verlo desde diferentes aspectos. Haciendo un vistazo rápido al 2021, ¿qué retos nos esperan, Juan, para el 2022?
JL me llaman.
JL.
Porque dices Juan y no me reconoce
Juan Luis
ni mi familia. Mira, estamos ahora en una lucha muy importante por mejorar la calidad de la atención primaria. La atención primaria, el primer contacto de la gente con el sistema de salud. Por mejorar la calidad de la organización de los centros de salud. Por mejorar que los centros de salud tengan una orientación comunitaria, como esta radio, que tenga una orientación no solamente biológica, no solamente de consulta y de fármacos, sino una orientación que tenga que ver las condiciones de vida de la gente que consulta sus malestares, que consulta su dolor de espalda, su dolor de pecho y que duerme mal. ¿Por qué duerme la gente mal? ¿O por qué le duele la espalda? ¿O por qué tienes tú una hernia discal? ¿O por qué tienes un problema de insuficiencia respiratoria? ¿O por qué tienes azúcar en sangre? Bien, estos porqués también pueden intervenir los médicos, las enfermeras, los administrativos y otros profesionales. Entonces, para nosotros, para OSALDE, para OSACHEM, para nuestras asociaciones, es muy importante que la atención primaria tenga más calidad, tenga otra organización y tenga una orientación comunitaria, de modo que nuestros equipos sanitarios vayan a los barrios, vayan a los centros comunitarios, vayan a donde están los pensionistas, donde están las mujeres, donde están los colectivos de inmigrantes, donde están los colectivos de gente joven. En nuestra opinión, si no, y no es solamente invertir, porque tú dices, más médicos, más enfermeras para hacer lo mismo no merece la pena. ¿Más médicos, más enfermeras? Sí, porque han quitado 6.000 de un plumazo y habría que analizar cuántos tendrían que quedarse, porque la atención primaria tenía ya un plan de mejorar sus plantillas, que no sabemos qué está pasando con ese plan. Entonces, el primer asunto, pues, que quería plantear es un reto que tenemos todas las asociaciones y todos los colectivos profesionales en mejorar la atención primaria, y que el gobierno y que la consejera asuma esta responsabilidad con energía. Mejorar la atención primaria en presupuesto y en plantillas adecuadas y en la organización y en la orientación suficiente para que la gente se sienta bien. La gente no se siente bien en atención primaria. El otro día había una lista de viejecillos y viejecillas para vacunarse de la gripe en la calle y estaba lloviendo. ¿Qué es esto de colas en la calle lloviendo para vacunarse de la gripe? ¿Dónde estamos? ¿No hay cita previa? Bueno, vamos a ver, esto no funciona muy bien. Entonces queremos que funcione bien la atención primaria. Y no es un tema de recursos únicamente, es un tema de organización y es un tema de educación de la gente, de control también de la demanda. Y el segundo aspecto, me has dicho que dije unas prioridades. El segundo aspecto es parar inmediatamente la medicalización de la vida. La pandemia crea una cultura que es la medicalización de la vida. Es médicos, enfermeras, aplaudir, psicofármacos, UVIs, respirador. Aquí, el que no sabe de medicina es tonto en este momento, porque se ha hablado tanto de todas estas cosas que todo el mundo sabe de medicina y de fármacos. Hay que parar la medicalización de la vida. Hay que disminuir el consumo de fármacos y hay que disminuir el consumo del sistema sanitario, y para eso hace falta educación para la salud. Educación para la salud en el marco de tu centro de salud, en el marco de tu comunidad, en el marco de tu barrio, de tu pueblo. Así pues, Primer asunto, atención primaria y una nueva orientación con plantilla y con recursos nuevos. El segundo asunto esencial es la salud mental. La salud mental no solamente en el marco del Estado español, en Euskadi también. Que los centros de salud mental organicen programas especiales y prioritarios para atender las demandas que no han sido atendidas. Para atender a la gente leve, sabemos que podemos trabajarla grupalmente, en terapias grupales. La gente grave podemos atenderles en hospitales de día, que se ha abierto uno nuevo en Bilbao, por cierto, o también en consultas individuales. Yo creo que hace falta un programa especial por parte de la Red de Salud Mental de Vizcaya. Yo creo no. Muchos profesionales, muchos amigos y amigas creen que hace falta que la Red de Salud Mental de Vizcaya haga programas especiales de abordaje en los pacientes en lista de espera. Primero los graves y luego los leves. Sí.
Esas son las recomendaciones que nos da Juan Luis Uria, presidente de la Asociación de por el Derecho a la Salud OSALDE, de cara al 2022, ¿no? Mejorar la atención primaria, establecer programas para atender la salud mental y parar la medicalización, porque por lo visto nos hemos vuelto recetadores cotidianos. ¿Me duele la cabeza? Toma esto. ¿No puedo dormir? Toma esto. Y así vamos poco a poco, ¿no? Juan Luis, ha sido un gusto. He dicho Juan Luis, mira qué bien.
Gracias.
Ha sido un gusto contar contigo en Candela Radio.
Es un gusto estar con vosotros y además desde nuestra asociación haremos propaganda de Candela y Racia, que es una radio muy potente y muy interesante.
Esta es casa.
Gracias.
Y hablando de construcción de un sistema sanitario más justo y que responda también a las necesidades de la comunidad, vamos a compartir otra canción de Chico Buarque, Construcao, lanzada en 1971 y considerada una de las canciones más emblemáticas por su crítica a las relaciones degradantes entre el capital y el trabajo.
Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Como si fuese el último.
Besó a su mujer.
Como si fuese única.
Y a cada hijo suyo.
Como si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico.
Subió a la construcción como si fuese sólida.
Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico.
Sus ojos embotados de cemento y tránsito.
sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo el público. Amó aquella vez como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes plácidas. Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe.
Terminó en el suelo
como un bulto alcohólico. Murió a contramano entorpeciendo el sábado. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Dejarme respirar y por dejarme existir, Dios me pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber, por ese humo de desgracia que tenemos que toser. Años de gente para subir y caer. Dios me pague por esa pía que un día nos va a anular y escupir, y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir. Dios le pague
animales, plantas, tierra, mar, aire, seres humanos. Todas y todos, aquí y ahora, para tejer un presente y futuro digno.
La COVID-19 ha supuesto un gran cambio a nivel mundial. Desde sus inicios ha supuesto una sacudida de críticas sobre la estructura sanitaria, económica, social, política, familiar, individual y hasta habitacional. Porque el confinamiento, por ejemplo, se llevó mal, peor o regular según cómo nos sentíamos, cómo vivíamos, con qué recursos contábamos. Fue el 11 de marzo de 2020 que la OMS declaró la COVID-19 como una pandemia. Y aunque ya ha pasado un año y 8 meses, aún seguimos hablando de tasas de incidencias que suben, países que vuelven a confinamientos, manifestaciones por medidas adoptadas, cierres de ocio, entre otros. Parece que cuando se empieza a ver un poco de luz, las cifras suben y nuevas cepas se esparcen con mayor rapidez. Hablaremos en este espacio con Susana. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Susana se encuentra en la corta estancia en Galdácano, ¿verdad? Susana, ¿qué tal?
Eso es correcto, muy bien, sí.
Bueno, pues vamos a compartir este espacio contigo para ponernos al día un poco de lo que está pasando. Una pandemia, Susana, que nos tomó de imprevisto. Nunca se está completamente preparado para un hecho así, pero esta avanzó de una forma muy rápida. ¿Qué lecciones nos está dejando?
Pues bueno, nos está dejando la lección de que hay veces que la naturaleza y el medio ambiente, pues los virus, bacterias, pues bueno, pues pueden con nosotros. No está todo estudiado y de vez en cuando, pues a lo largo de la historia ya se ha visto cómo pues aparecen virus nuevos, bichillos nuevos que pues hay que aprender a hacerles frente de nuevo.
Y este está teniendo bastantes retos porque cada vez son nuevas, mayores las nuevas cepas que se están viendo. Ahora mismo nos enfrentamos a una Omicron, ¿verdad?
Eso es correcto. Entonces, pues nada, probablemente, bueno, es una variante de coronavirus anterior y, hombre, yo creo que tendrá la incidencia pues que está teniendo las variantes que conocemos. No creo que tenga una incidencia diferente a lo que ya hemos tenido.
Hemos hablado de las lecciones que nos está dejando esta pandemia. Susana, ¿se está realizando algún trabajo de sistematización que nos dé pautas para estar preparadas en materia de otras pandemias o de más mutaciones de la COVID-19?
Pues no lo sé, hombre, los protocolos han cambiado. Pero cuando hablamos de algo nuevo que no hemos tenido hasta el momento, pues bueno, hay veces que hay que improvisar, porque no todos los virus vienen de la misma manera o se necesitan las mismas cosas. Y cuando es algo que no se conoce, pues cuando es algo desconocido hay que improvisar y aprender de los errores que has cometido en el pasado, claro, para no caer otra vez en ellos.
Tú que has estado dentro del sistema sanitario, ¿cómo consideras que ha sido esa gestión administrativa en Vizcaya al respecto?
Pues yo creo que ha sido bastante buena, porque bueno, hubo anteriores como la gripe aviar, que bueno, los hospitales y la asistencia sanitaria pues se preparó y luego no tuvo la incidencia que se preveía. En esta, por el contrario, pues bueno, el coronavirus es algo conocido por los facultativos, pero no se pensaba que iba a actuar como un coronavirus normal y corriente. Entonces, pues desde esa premisa, pues ha sido empezar todo de nuevo y aprender pues con este nuevo coronavirus. Yo creo que se ha hecho bastante bien. Partiendo de la base de que se desconocía cómo actuaba y la incidencia que iba a tener y lo grave que iba a afectar a la población, ¿no? Sobre todo mayor y gente pues que está inmunodeprimida. Y yo creo que bueno, que los hospitales en el resto de España, no sé, pero aquí han aprendido, bueno, nos hemos rápido, más o menos rápido, para lo que se sabía del virus. Y se ha actuado bastante rápido. A lo mejor al principio pues no teníamos el material necesario, pero enseguida los hospitales lo consiguieron. Si tú tenías, yo qué sé, se necesitaban las FP3, que en un hospital, pues bueno, pues están para pues las TBCs y para otros virus. Pero bueno, los hospitales rápidamente consiguieron el material. O sea, en ningún momento nos hemos visto sin nada que ponerte, o sobre todo las mascarillas, que es pues fundamental para poder trabajar, pues las hemos tenido en todo momento.
Y más allá de los aplausos en los balcones, las enfermeras, el personal sanitario y el personal de atención primaria, ¿consideras que han sido reconocidas?
Sí, yo creo que sí, que hemos sido reconocidos, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, pues siempre te queda un poco, pues un poco la frustración de, pues no sé, de estar trabajando y luego, pues en verano, gente, hombre, yo entiendo que los jóvenes, pues les gusta reunirse, estar todos juntos, pero bueno, si estás trabajando, pues la gente que está trabajando con los EPIs, en unas condiciones que no son nada favorables, y luego, pues yo qué sé, ves gente en la calle, pues que no está tomando las medidas adecuadas, pues sí sientes un poco de frustración, porque llegas a casa pues cansada, no son condiciones buenas, trabajar debajo de un plástico con unas gafas que se te empañan y no ves nada, y no son buenas condiciones. Entonces, pues bueno, luego cuando ves que la gente no tiene el cuidado a lo mejor que debería de tener para no contagiar a sus padres o algún familiar, pues sí hay un poco de frustración en el medio sanitario.
Sí, que también se volvió todo un reto crear esa construcción de concientización de nuestros actos y de cómo repercuten en las demás personas. ¿Cómo integrar esas experiencias, Susan, para que la salud también sea parte de un currículum en cuanto a educación?
Hombre, yo creo que eso sería fundamental y yo lo vería súper bien. Pues en chicos de pues no sé, a partir de una edad, a partir de los 12 años, por ejemplo, pues clases de ética. Hoy en día, antes yo creo que los adolescentes estaban más en contacto con la gente mayor porque estaba más en casa, se los cuidaba en casa y estaban en contacto con la enfermedad y con la gente pues más mayor y más vulnerable. Hoy en día no es así porque la gente trabaja, muchos ancianos tienen que estar en las residencias y los adolescentes no están en contacto con esa gente que te enseña un montón y te da grandes lecciones de vida. Entonces yo creo que sería, hay programas en otros pueblos, por ejemplo en Villasana hay un pueblo de Burgos que los adolescentes pues en las clases de ética van a la residencia, hay una residencia que la llevan monjas, y van a estar con los abuelos. Hay días que están con los abuelos y otros que van a la huerta y se ponen en contacto pues con la huerta y con los cuidados de las personas mayores. Y yo creo que son experiencias que les viene súper bien en la vida. O sea, aprenden mucho y yo creo que sería conveniente pues meter esas clases un poco más prácticas en gente joven, porque aprenderían mucho, desde luego. Aprenderían mucho y tendrían otro punto de vista diferente al que les vende las redes sociales hoy en día, que todo es, pues eso, estupendo, maravilloso, hay que ser guapo, listo. Verían otras vivencias, gente que ya es mayor y que ha vivido otras cosas. Por ejemplo, pues gente mayor que ha vivido pues eso, la posguerra y otras circunstancias que ellos no han vivido hasta ahora. Y a lo mejor eso, esas experiencias pues les prepararía para estar en el futuro mejor, creo yo.
Otras experiencias basadas en el contacto, hablando de contacto, ahora ha cambiado un poco la forma de la atención primaria también. ¿Cuáles son esos retos, Susan, para identificar qué casos son emergencias y qué no, para poder acceder ya a una atención presencial y no vía telefónica?
Hombre, yo creo que la atención presencial es fundamental, porque si tú, a ver, la medicina no es dos y dos son cuatro. Si tú no ves al paciente, si tú no exploras al paciente, es muy complicado hacer un diagnóstico con lo que el paciente te está diciendo, porque hay veces que te dice una cosa y tú ves otra, o al auscultarle o al mirarle, el médico detecta cosas que pues el paciente no sabe que vienen, ni tiene por qué saber que vienen de ahí. Entonces yo creo que con todo esto, al reducirse la atención primaria, pues lo que ha ocurrido es que las urgencias y el hospital, pues ha venido gente más grave de lo que había venido antes de la pandemia. Viene la gente en un estado bastante peor. Entonces, pues de la misma manera que nosotros en el hospital nos protegemos, porque nos tenemos que proteger para no caerte enfermo tú también y que no haya nadie que atienda, pues yo creo que en primaria pues también se tienen que proteger pero atender a la gente, porque si no atiendes desde primaria, pues lo que hace es esa gente llegar mucho más grave a la urgencia, al hospital, colapsar el sistema y a lo mejor desde un periodo más temprano, pues no se llegaría a la situación de gravedad que se lleva si no hay atención primaria. o te atienden por teléfono, que muchas veces el diagnóstico pues no es acertado, pues porque por teléfono es muy difícil, sin ver a una persona, poderla diagnosticar. Entonces yo creo que, bueno, que a lo mejor en otra ocasión, no sé, sería conveniente también la atención primaria, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí para no colapsar la urgencia y los hospitales, cuidándose también, claro, eso es, poniendo medidas y cuidándose, pero es fundamental la atención primaria para no colapsar el sistema de salud.
Y ya para ir cerrando este espacio, Susan, continuamos con esta pandemia, como lo hablábamos en el inicio, hay nuevas cepas, ya nos has dado alguna recomendación, que es el hecho de incrementar los cuidados de la gente de atención primaria para que se pueda mantener una atención presencial y no vía telefónica y no colapsar así el sistema de urgencia. ¿Qué otros retos identificas en el sistema sanitario en cuanto al contexto que estamos viviendo actualmente, no solo por los casos de la COVID, sino también por otras enfermedades que no han sido atendidas por esta pandemia?
Claro, yo, la prevención, sobre todo, tanto en el COVID como en el resto de las patologías, no hay que dejar de hacer pruebas pues para prevenir el cáncer de mama, otro tipo de cánceres. Yo creo que es mejor, vamos, habría que priorizar en la prevención es muy importante. Pues con el COVID, pues hacer más testes, pues si ahora entra la variante, pues a lo mejor tienes que pedir una PCR para entrar en el país, en autobuses, en los aeropuertos. Es mejor, yo creo, que siempre prevenir que dejar el curso, que la cosa siga, porque cuando la cosa sigue, habitualmente en estos casos sanitarios, siempre va a peor, entonces no se pueden olvidar los testes de prevención, las pruebas de prevención de cáncer, por ejemplo, o cardiológicas, que en este periodo han sido olvidadas y bueno, se han retrasado, y el retraso de esas pruebas puede significar que una persona no tenga luego posibilidades de seguir adelante. Entonces yo creo que eso se debería de evitar. O sea, en salud es muy importante la prevención, hacer pruebas preventivas, porque es mejor coger un cáncer de 2 centímetros que de 20. Y respecto al COVID y enfermedades infecciosas, pues igual, si tú sabes que es más barato, yo creo que es mucho más barato hacer pruebas de antígenos, de detección precoz, que luego haya gente que ingresa en el hospital, que encima el gasto es mucho mayor, el gasto sanitario cuando una persona ingresa. Entonces, pues a lo mejor en los colegios se les tendría que hacer de vez en cuando, en las zonas de que se reúne gente, y eso, sobre todo yo lo que veo es la prevención, veo un punto muy importante en todo esto, tanto COVID como otras patologías, que no hay que abandonar, vamos.
Y a un año y 8 meses de que se declaró pandemia la COVID, las enfermeras, las compañeras del sistema sanitario, tú también, están cuidándose también en las condiciones de salud mental que se ha generado a raíz de esta pandemia.
Sí, se hacen cursos de humanización, están los psicólogos un poco más atentos al personal, se hacen cosillas, sí, se hacen cosas, lo que pasa que, bueno, que la gente que ha vivido esto en primera línea, pues, bueno, siempre es como un antes y un después, ¿no?, de esta guerra que hemos tenido en los hospitales contra el virus. Entonces, pues bueno, yo creo que las mismas, pues no vamos a ser, de la misma manera que la gente que pasa una guerra, pues ya no es la misma, o cambia algo en ti, pues a lo mejor aprendes a valorar más las pequeñas cosas, y bueno, algo en ti sí cambia. Entonces, pues bueno, cada uno lo lleva de diferentes maneras, cada uno lo llevamos, vamos, no creo que lo llevamos mal, pero que si la situación nos ha cambiado algo, la gente que hemos estado ahí, pues sí, sí te ha cambiado esta pandemia. Entonces, pues bueno, sí es cierto que somos un grupo, somos grupos de trabajo bastante amplios y siempre hay gente que te da esperanza y siempre hay gente que te anima cuando pues un miembro se siente un poco más bajo, ¿no?, a nivel psicológico. O sea que entre nosotras mismas tenemos mucho apoyo. Y nada, pues con ese apoyo pues seguimos adelante y esperemos que esto termine, claro, eso es.
Susana, muchas gracias por compartir micrófonos en Candela Radio y por darnos también esa experiencia que has tenido durante esta pandemia.
Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias a vosotros también.
Un abrazo. Después de compartir las sensaciones de Susana, vamos también a escuchar las voces de unas compañeras que se encuentran en el Abya Yala y ellas nos van a contar sus experiencias y sus historias de cómo ha impactado la pandemia en el sistema sanitario de sus territorios. Escuchemos.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi situación respecto al COVID-19, personalmente, ¿no? Mi experiencia en el hospital fue una situación muy desesperante. Sufrimos mucho, muchas deficiencias con los medicamentos, porque los médicos siempre nos recalcaban que, diciendo que no hay un medicamento exacto para curar este virus, que no se tenía un medicamento exacto, ¿no? Y aparte de eso, sufrimos con los medicamentos, que eran muy costosos y difícil de conseguir en estos momentos, aparte de ser medicamentos costosos, caros, decimos. Entonces, y la soledad que se vivía, mucha gente en los hospitales llenos, repletos de gente infectada, ¿no? Entonces, lo cual corríamos riesgos de sufrir recaídas por esta situación.
Hola, muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Giselle Pérez, vivo en un municipio del departamento de Zacatepeques que se llama Zumpango, en Guatemala. Y creo que el hablar de la pandemia es algo que aún impacta mucho, porque no solamente fue como algo muy complicado a nivel mundial, sino que sobre todo en países como, por ejemplo, Guatemala, en donde somos de los primeros lugares en desigualdades, en violencia contra las mujeres, contra la niñez, analfabetismo, pobreza extrema. Entonces creo que es una forma doble de impactar. La verdad es que considero en lo personal que la pandemia nunca se ha manejado de una forma correcta. Al inicio creo que pues fue algo nuevo, entonces creo que cada país tomó las medidas como se pudo, y creo que uno de los problemas que aumentó en sí la pobreza extrema, que creo que fue que subió 4 puntos más, fue el cerrar el país. Y creo que Guatemala en su mayoría sobrevive de la economía informal. Entonces, al cerrar el país, a poner toque de queda y un montón de cosas, las personas que solo vivían de esos ingresos realmente se quedaron sin nada, absolutamente sin nada de para poder sobrevivir. Entonces el gobierno decidió dar bonos de 1,000 quetzales, si no estoy mal, a personas que tuvieran cierta cantidad en su recibo de luz, lo cual igual afectó porque ciertas comunidades o familias o personas no cuentan con luz eléctrica, entonces esa ayuda nunca les llegó. Entonces solo fue a un número de personas y que les llegó esa ayuda económica, y luego el siguiente depósito solo llegó la mitad, porque ya no había supuestamente dinero, pero se estuvieron haciendo muchísimos préstamos que lo único que han hecho es endeudar más al país y creo que a nuestras futuras generaciones, siempre por conveniencias de los diputados y su pacto de corruptos, comprando votos para los estados de calamidad, nunca en beneficio del pueblo. Hubo varias manifestaciones en las cuales yo también participé, en donde se reprimió al pueblo, hubo violencia y sinceramente no se llegó a cambios muy, muy fuertes. Solo se cerró una entidad que se llamaba Centro de Gobierno, que era un gasto innecesario. Entonces eso se logró cerrar gracias a las manifestaciones. De ahí, la verdad es que los hospitales siempre han estado mal. De verdad, casi la mayor parte de sistemas en Guatemala han estado mal. Y creo que la pandemia demostró las secuelas de tantos años de robos, también de conflicto armado interno y todo. Y pues es como una avalancha. La bolita siempre se va haciendo más grande. Entonces creo que la pandemia vino a visibilizar cosas que muchas o muchos sectores ignoraban, tal vez por privilegios. Entonces, ya que ahorita todos, personas con dinero, clase media, clase alta, necesitaban de ir a los centros de salud públicos, creo que se dieron cuenta de la situación real del sistema de salud en Guatemala, porque a todos pues se les atendió creo que de la misma forma, y pues los doctores no recibían salario, ellos solo estaban trabajando pues ad honorem, digámosle así, porque no les pagaban, no habían suficientes camas, o sea, habían personas tiradas en el suelo, se morían uno a la par del otro y aún así ahí estaban comiendo, estaban tratando de sobrevivir. Entonces sí hubo una deficiencia muy grande en el sistema de salud. Actualmente creo que ha estado mejorando un poco, porque ya creo que la mayor parte de la población ya se contagió, entonces en cierta parte el volverse a contagiar como que lleva cierto tiempo. Y pues lo de las vacunas igual, no había dinero, todo fue por donaciones. Entonces era una de las cosas que se reclamaban, de por qué tantos préstamos, por qué tanto dinero en otro lado y no existía para ni siquiera las vacunas. También el problema de que las vacunas no llegan a toda la población porque ni siquiera informan, o sea, no hay información en los idiomas mayas en las comunidades. O sea, ellos, el sistema de salud, que obviamente no es el culpable en sí, los trabajadores, llegan a las áreas rurales y quieren vacunar a las personas, pero las personas obviamente no confían en lo que venga del gobierno y menos en este gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Entonces no querían acceder a vacunarse, pero en sí no es culpa, es culpa del sistema. Porque nunca se llegó como a decir, miren, esto es el COVID, esto es lo que causa, esto está pasando en el mundo, llevar esa información, porque obviamente no tienen medios de comunicación para poder informarse. Y no es solo de llegar y querer vacunarlos, ¿verdad? Porque como dije anteriormente, nadie confía en el gobierno. Entonces creo que las personas también tienen razón en cierta parte de actuar así. Obviamente no se avala la violencia, pero creo que hay una gran descomunicación en ese sentido. Entonces también una deficiencia en eso. No existe información en sí para las áreas rurales. Solo es como vacúnense, pero no existe ese interés en poder informarlos para que ellos accedan a vacunarse. Se abrieron igual otros centros, otros hospitales públicos, pero en malas condiciones. El agua entraba cuando llovía, o sea, inundados. Y también uno de los problemas eran los hospitales privados. Empezaron como a aprovechar esta situación en el sentido de que tú ibas con COVID y era como 50,000 quetzales o 25,000 de entrada, solo entrando, y obviamente esa cantidad era diaria. Entonces creo que no todos podían acceder al sistema privado por lo que conllevaba el dinero. Entonces, y en el sector público ya no había espacio, entonces no te recibían ni en el público ni en el privado, o por falta de espacio o porque era mucho dinero. Entonces la mayor parte de personas se quedaban en su casa, también por el estigma del COVID. Entonces pues morían porque no recibían como que la atención necesaria, y también por la falta de comprensión o de la situación económica, muchas empresas pues era como de despedir a la gente, ¿verdad? Recorte de personal. Entonces muchas personas aún contagiadas iban a trabajar para no perder su trabajo porque la situación se puso muy difícil. todo empezó a subir de precio, el gas está hasta arriba, la canasta básica igual subió, entonces es complicada la situación. En la educación, yo soy maestra de primaria y trabajo en un área rural, de por sí la educación siempre igual ha estado muy ineficiente, y con la pandemia se trabaja por guías, no hay comunicación con los niños, los papás son analfabetas, no les pueden leer las guías, entonces no pueden darles instrucciones, y si no, lo que prefieren es mejor los padres hacer las guías y los niños no hacen nada, entonces van a pasar a otros grados sin saber ni siquiera leer, menos escribir. Entonces esa es la situación que se ha estado viviendo en Guatemala respecto a la pandemia. También incrementó mucho la violencia hacia la mujer, los femicidios, las violaciones, los embarazos en menores. Todo esto vino a colapsar el país en sí. También la salud mental tuvo un gran repunte, ansiedad, depresión, pues por el encierro, por la situación de estar con miedo, con cuidado, pérdidas de trabajo, pérdidas de negocio, de dinero. Entonces esa es la situación que se ha estado manejando. En Guatemala no se ve el interés. Sé que no es fácil manejar una pandemia, y menos en un país con 17 millones de personas, pero creo que hay formas, hay maneras de poder manejarla. Este año, no sé si fue este año, creo que sí, renunció la ministra de Salud. También había, por ejemplo, problemas con las pruebas, salían falsos positivos, falsos negativos, algunas pruebas porque ya estaban vencidas, en fin, muchos problemas. A la hora de vacunación igual, se terminaban las vacunas. No todos acceden por lo mismo, ¿verdad? Del tema este de todo el tabú que se escucha de las vacunas, que puede causar esto, que puede causar lo otro. Igual últimamente las personas mueren de paros cardíacos. Y esta es la situación. Entonces creo que eso es lo que podría decir en general de cómo se vive, cómo se vivió y cómo se está viviendo la pandemia actualmente en Guatemala. Siguen algunas restricciones, pero es como ridículo porque a cierta hora ya no se puede, por ejemplo, los bares, los centros de recreación cierran a las 11 de la noche o 9 de la noche, pero en todo el día hay mucha gente en actividades, en festivales, en las calles, y a cierta hora de la noche ya no. Entonces es como si el virus en la noche no existiera. Entonces toda la gente aprovecha en la mañana y en la tarde a estar en lugares, y en la noche ya casi que cada quien en su casa, cuando creo que es ilógico que se tomen esas medidas, porque toda la concentración de gente está en esos horarios. Entonces igual hay contagios. En cambio, sí creo que si fuera libre, cada persona o cada grupo estaría en diferente espacio. Bueno, y eso creo que podría terminar de agregar. Respecto a lo de la pandemia, no ha sido un buen manejo. Se han visto muchísimos casos de corrupción, muchas injusticias. Nunca se ha visto el interés hacia el pueblo, hacia querer ayudar a reactivar la economía, a preocuparse por, no, sino que simplemente lo vieron como un festín para poder seguir aprobando leyes, por ejemplo, de organizaciones. Ya no quieren que se hablen de derechos humanos o se protejan los derechos humanos porque va en contra de la democracia, según ellos, del país. Actualmente están criminalizando a manifestantes. Desde la última manifestación, fue hace un año, los están capturando por destruir el patrimonio y un montón de acusaciones que no son ciertas. Pero nadie, entre ellos mismos, no actúan de que ellos lastimaron, dejaron ciegas a personas, lastimaron a mujeres, las pegaron, las golpearon. Nunca se hizo nada, sino que ahora criminalizan a los manifestantes, que es todo tu derecho, estás en todo tu derecho de manifestar. Entonces realmente es eso, no se ha visto en sí un interés para el bien común, el buen vivir en los municipios, departamentos y en el país en general, en Guatemala, porque cada quien lo maneja según su criterio, y creo que todas las órdenes vienen del sistema central, que es el gobierno, y obviamente el presidente, como Yamatei, no es un gran ejemplo de presidente ni de cómo gestionar su gobierno.
Esas eran las voces de las compañeras que se encuentran en el Abya Yala y que también nos han contado cómo les ha impactado el confinamiento y la pandemia en su sistema sanitario y a qué recursos no han podido acceder. Y para finalizar ya esta edición de Tejiendo Paz, vamos a terminar con otra canción de Chico Buarque, Vai Pesar, en el que también reivindica esas fuertes críticas a la dictadura militar. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la plataforma de eBooks, Spotify, Google Podcast y iTunes, y seguirnos en nuestras redes sociales. Será todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde en Tejiendo Paz.
Ay, pasa en esa avenida un samba popular. Pedro da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. Tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, e os pirineus do boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai, que vida boa, lerê. Ai, que vida boa, lara. O estandarte do sanatório geral
vai passar.
Yeah.
De esta manera, y a través del diálogo con actoras y actores sociales, sumamos más y más sueños de transformación social en Bakea Euntzen y Irratsaioa, Tejiendo Paz, programa de radio, realizado en Candela Radio, gracias al apoyo del Área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao.